Queremos dar una bienvenida a los que estáis aquí, los que estáis aquí por primera vez. Esperamos que estéis muy a gusto y que juntos podamos aprender cosas de la palabra de Dios. Hoy vamos a tener nuestro último estudio introductorio a la Epístola a los Hebreos. La semana que viene empezaremos a mirar el texto mismo de la Epístola. Así que tenéis una semana más para poder leer un poco el texto. Y hoy vamos a estar considerando la finalidad de esta epístola. ¿Por qué fue escrita? Para ello tenemos que remitirnos un poco, bastante, a lo que decíamos la semana pasada acerca de la condición espiritual de los lectores, los creyentes cristianos hebreos, judíos del primer siglo. Así que algunas cosas tendré que repetir, pero ahora con este nuevo enfoque de preguntarnos por qué fue escrita esta epístola. Antes de contestar a esta pregunta, recordar que por todo lo que hemos dicho y visto hasta aquí, es obvio que la Epístola a los Hebreos se dirige a una situación que, al menos hasta cierto punto, es única en la historia de la Iglesia cristiana. Es bien cierto que ha habido muchos momentos en los que la Iglesia cristiana ha sufrido grandes persecuciones, grandes presiones. Y en muchas ocasiones la persecución ha ocasionado el que muchos que hasta aquel momento decían ser cristianos hayan abandonado la fe y dado marcha atrás, porque era demasiado inconveniente seguir siendo cristiano. También es cierto que en diferentes momentos de la historia de la Iglesia, algunos de los factores que mencionábamos la semana pasada, presiones familiares, diferentes argumentos teológicos, han operado en la Iglesia para desanimar a los cristianos. Por lo tanto, los avisos que encontramos en esta epístola, los avisos solemnes en cuanto a la apostasía, son avisos válidos para muchos momentos de la historia de la Iglesia, pero quizás nunca se han reunido en un mismo momento unos factores tan poderosos para socavar la fe de los creyentes como en el momento en que fue escrita esta epístola. Y por lo tanto, antes de criticar negativamente a los cristianos hebreos del primer siglo y antes de tirarles piedras, al ver cómo muchos de ellos volvían atrás y volvían al judaísmo, debemos apreciar adecuadamente las fuertes presiones que obraban y actuaban sobre ellos. Pero por otro lado, antes de apresurarnos a aplicar los avisos solemnes de Hebreos a nuestra experiencia, debemos comprender la seriedad de la apostasía que la Iglesia afrontaba en el primer siglo. Y debemos preguntarnos si nuestras situaciones reúnen realmente las mismas condiciones a las que estos avisos se dirigen. Porque empleados fuera de su contexto histórico, estos avisos de Hebreos podrían sembrar mucho desconcierto entre nosotros, y en vez de cumplir la finalidad que tienen, que es la de animar a los creyentes en su fe, pueden acabar socavando nuestra seguridad y nuestra fe. Muy claramente la intención del autor de Hebreos fue la contraria. Esto dicho, pues, ¿cuáles eran las finalidades del autor al escribir? Por supuesto, casi cada versículo tiene una finalidad y podríamos mencionar muchísimas ideas que él quiere comunicar. Pero ¿cuáles son los énfasis principales? ¿Cuáles son sus finalidades principales? En primer lugar, obviamente, él desea afirmar a los lectores en su fe en el Señor Jesucristo a la luz de los ataques concretos y específicos que ellos recibían en estos momentos contra su fe. Repito que la intención de Hebreos es la de afirmar a los lectores. Insisto en ello porque, como acabo de insinuar, o como decíamos en el primer estudio, algunas personas rehúyen el estudio de Hebreos precisamente porque temen que Hebreos vaya a socavar su fe. Porque los avisos, que luego estudiaremos, pero los avisos son tan serios, tan tremendos, que inicialmente nos pueden desconcertar. Y puede dar la impresión de que es muy fácil perder la salvación. Pero insisto, la intención de la epístola no es la de socavar nuestra fe, sino de afirmarla. Y la pregunta planteada por Hebreos no es: ¿puede el verdadero creyente perder la salvación? En cuanto a esto, no hay ninguna duda en la palabra de Dios. La respuesta es no. La pregunta más bien que Hebreos plantea es: ¿eres tú un verdadero creyente? Porque a pesar de la primera impresión, si empezamos a mirar Hebreos con cuidado, veremos que no hay otro libro de toda la Biblia que más refuerce la idea de que la salvación que el Señor Jesucristo nos proporciona es una salvación firme y segura. Él puede salvar perpetuamente, es una de las frases de esta epístola, a aquellos que acuden a Él con fe. Y hemos dicho que uno de los temas primordiales de Hebreos es la total y absoluta suficiencia para nuestra salvación de la obra redentora de Jesucristo. Y por lo tanto, Hebreos de ningún modo atenta contra la idea de que la salvación es una cosa segura para el creyente. Pero Hebreos sí que nos obliga a preguntarnos cada uno si verdaderamente somos creyentes. La pregunta, pues, que nos va a plantear es: ¿eres creyente de verdad? Porque una cosa es haber acudido por la fe al Señor Jesucristo, reconociendo que Él es el único que nos puede salvar, y decirle: Señor, sálvame, yo creo en ti. Y otra cosa es habernos cristianizado por encontrarnos en medio de un ambiente de iglesia y por lo tanto más o menos habernos ido adaptando a las formas de una congregación cristiana, sin que realmente hayamos creído personalmente nosotros. En otras palabras, como decíamos la semana pasada, no basta con poder señalar un día del pasado en el que hayamos hecho una profesión de fe en Jesucristo. No basta con poder señalar que nuestros nombres están escritos en un libro de membresía de una iglesia. Ni siquiera basta con poder decir que nosotros ocupamos algún cargo dentro de la vida de la iglesia. Porque como veíamos la semana pasada, el mismo Señor Jesucristo dice que en el día final muchos dirán: Señor, Señor, si te servíamos de muchas maneras, y Él contestará: apartaos de mí, que yo no os conozco. Lo que nos hemos de preguntar es si hoy por hoy seguimos creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, mi Salvador personal. Y si nuestra respuesta es afirmativa, entonces la Epístola a los Hebreos nos abre un panorama glorioso de esperanza segura. Porque como nos dirá, en este caso, nuestra esperanza es una ancla firme, segura e inamovible. Capítulo 6, versículo 19. Y aun en momentos de debilidad, aun en momentos de pecado, de fracaso, cuando sentimos la vergüenza de nuestra inconsecuencia, si realmente creemos, podemos tener esta seguridad de que nuestro sumo sacerdote, para utilizar la frase de Hebreos, entiende, se compadece de nuestra condición e intercede por nosotros. Capítulo 7, versículo 25. Por lo cual, la conclusión de Hebreos es que Cristo es más que poderoso para poder salvarnos perpetuamente, y lo hará. Y repito, no hay ningún libro del Nuevo Testamento que más vaya a subrayar para nosotros estas verdades tan gloriosas de nuestra fe. Así pues, el autor tiene este empeño de afirmar a sus lectores. Les tiene que avisar, porque siempre hay el peligro de que en vez de haber creído en el Señor Jesucristo, sencillamente nos hayamos ido adaptando a cierta forma religiosa y que nuestra fe esté puesta en una iglesia, en una organización humana, incluso en unas doctrinas, pero asumidas solo con la cabeza, sin que sea una respuesta de todo lo que nosotros somos ante la persona de Jesucristo. Y entonces el autor de Hebreos va a intentar dirigir a sus lectores dentro de esta afirmación en la fe, desde lo que él llama los rudimentos de la vida cristiana, hacia la madurez en el Señor Jesucristo. Y vamos a observar este énfasis o este patrón en varias ocasiones, incluso en varias ocasiones explícitamente. Pienso en el capítulo 5 del versículo 11 en adelante, o el capítulo 6, versículo 1 en adelante, o el capítulo 10, versículo 25 en adelante. En cada caso encontramos este mismo patrón. El autor dice, más o menos, a sus lectores: habéis empezado muy bien, pero habéis llegado ahora a una situación de encrucijada, hasta cierto punto a una situación de estancamiento en vuestro crecimiento espiritual y estáis en peligro de volver atrás. Por lo tanto, afirmad lo que ya tenéis. No es cuestión de menospreciar lo que ya tenéis. Es muy importante apreciarlo debidamente. Pero a la vez, hermanos, por favor, seguid adelante hacia la madurez. Y por lo tanto, vamos a encontrar en Hebreos el uso de frases o vocabulario como precisamente esta palabra madurez, como otra palabra como es perfección, ir hacia la perfección. Yo tengo aquí toda una lista de citas. Cuando algún día saque los apuntes para este estudio, ya tendréis en los apuntes toda esta lista de citas. Y exhorta, pues, a sus lectores a que sigan hacia la madurez, hacia la perfección. Y a la vez encontramos otras frases que nos recuerdan la importancia de mantenernos firmes en cuanto a lo que ya tenemos. En varias ocasiones nos indica que somos participantes en unas grandes realidades. O sea, no es cuestión de tener que empezar de cero, ya somos participantes. Ya tenemos, ya poseemos. Estos verbos también son importantes en Hebreos. Muchas cosas en el Señor Jesucristo y tenemos que confirmarnos dentro de esto. Este, pues, es el primer énfasis de la epístola. El autor escribe para afirmar a sus lectores. Y, sin embargo, supongo que con decir esto hemos dicho algo que se puede decir de casi todas las epístolas del Nuevo Testamento. Casi todas ellas fueron escritas para confirmar y afirmar a los lectores en la fe. ¿Qué, pues, hay de especial en Hebreos? ¿Cuáles son sus énfasis más particulares? Y contestando a esto, diríamos, en primer lugar, y por lo tanto, en segundo lugar, en cuanto a finalidades de esta epístola, que el autor tiene la intención de demostrar la superioridad, iba a decir del cristianismo, pero creo que es mucho más apropiado decir del Señor Jesucristo, porque el autor de Hebreos nunca contempla el cristianismo como una religión, sino siempre contempla a Jesucristo como persona. La superioridad de Jesucristo sobre todo lo que hay en el culto levítico, es decir, en las ceremonias de la ley de Moisés y en la práctica del judaísmo. La superioridad de Jesucristo sobre todo esto. Y por lo tanto, demostrando esta superioridad, va a poder contrarrestar este peligro de apostasía entre estos creyentes cristianos hebreos que estaban en peligro de volver al judaísmo. Hasta tal punto, esta es su preocupación en la epístola, que descubrimos que la epístola a los hebreos es quizás de todas las epístolas del Nuevo Testamento la que tiene un solo tema o una sola línea de argumento desde el principio hasta el final. En las demás epístolas del Nuevo Testamento descubrimos mucha variedad de enseñanza. Hay algunas más unilaterales, por decirlo así, pero Hebreos más que ninguna. Desde el principio casi hasta el final, el tema va a ser: Jesús es mejor, Jesús es superior. Este va a ser el argumento constante de la epístola. Y por lo tanto, volviendo a la clase de vocabulario o expresiones que vamos a encontrar en esta epístola, veremos que nos encontramos frecuentemente con palabras como eterno o para siempre, para referirse al ministerio de Jesucristo, en contraste, como veíamos la semana pasada, con lo transitorio y lo impermanente del antiguo pacto, siempre demostrando la superioridad de Jesús. O veremos palabras como cielo, celestial, cielo entendido no como, como un lugar al que vamos a ir en el día final, sino la esfera en la que Jesucristo se encuentra ahora. Y estas palabras utilizadas en contraste con lo terrenal, con lo transitorio, con lo visible, que es la práctica de la religión judía. Porque, por muy impresionante que sea el culto levítico, como describíamos la semana pasada, el templo, las vestiduras de los sacerdotes, el incienso, la ceremonia de los sacrificios. Todo esto hace un impacto tremendo, pero pertenece a esta creación, es decir, es una cosa terrenal y por lo tanto está sujeto totalmente al tiempo, al espacio. Por lo tanto, un día va a desaparecer, es inestable. Si bien la frase no es de Hebreos, es de la segunda epístola a los Corintios, recordaréis que Pablo allí en el capítulo 4, versículo 18, establece que lo que verdaderamente perdura en esta vida es invisible. Los valores más importantes de la vida no son los valores materiales. Lo visible es transitorio. El criterio del mundo es de dar toda la importancia a lo que se ve, a lo que se toca. Y el mundo piensa que aquí, en lo visible, en lo manejable, encontramos lo que es de verdadero valor. Pero no, dice Pablo, escribiendo a los Corintios, nosotros no miramos las cosas que se ven, sino con los ojos de la fe miramos las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, mientras las que se ven son temporales y van a desaparecer. Bueno, este mismo énfasis, aunque expresado en otras palabras, va a ser también el de la epístola a los Hebreos. Lo invisible es lo que cuenta. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, al que no vemos y sin embargo está en el cielo. Lo celestial es lo importante. Lo terrenal también es importante, pero va a desaparecer. Y, por supuesto, qué difícil es comunicar esto a los que nos rodean. Supongo que todos nosotros hemos sentido la frustración como creyentes, de querer comunicar nuestro entusiasmo por lo que no se ve y solo encontrar indiferencia y apatía en nuestros compañeros. Bien, esto puede desanimarnos, pero creo que la epístola a los Hebreos nos va a reanimar en cuanto a dónde están las verdaderas prioridades de la vida. Así pues, en segundo lugar, la finalidad de esta epístola es la de demostrar la superioridad de Jesucristo por encima de todo lo que es el culto levítico. Y por lo tanto, en tercer lugar, y esto va muy relacionado, una tercera finalidad de la epístola es la de exponer para nosotros las glorias de Jesucristo. La absoluta preeminencia de Jesucristo por encima de todos los personajes del Antiguo Testamento y por encima de todos los ritos y ceremonias y todas las formas religiosas del Antiguo Testamento. Por esto, siguiendo dentro de esta tónica de indicar estas finalidades a base de vocabulario y frases, vamos a encontrar en la Epístola a los Hebreos con mucha frecuencia el uso de la palabra mejor o más excelente o frases parecidas. Las glorias de Jesucristo. Recordaréis que los creyentes hebreos se encontraban en aquellos momentos desanimados, con muchas dudas, porque en contraste con todo este glorioso montaje visual del judaísmo, se quedaban con el paso de los años solo con Jesucristo. Efectivamente, dice el autor a los Hebreos, solo Jesucristo. Pero porque Jesucristo es la realidad de la cual todas estas otras cosas no son más que la sombra y el anticipo. Si tienes a Jesucristo, implícitamente tienes todas las demás cosas, pero en su plena realización. Y por lo tanto, el autor de Hebreos se dirige a aquellos creyentes hebreos que están diciendo, solo tenemos a Jesucristo, y les dice, solo tenemos a Jesucristo. Pero transforma lo que es una queja en una afirmación gloriosa de fe, indicando que quien tiene a Jesucristo tiene todo. Y quien no tiene a Jesucristo puede tener los montajes religiosos más espectaculares, pero poco le valen. Así pues, Jesucristo, su persona, su obra, van a ocupar el lugar céntrico y constante de esta epístola. Por lo tanto, también, y en cuarto lugar, otra de las finalidades de esta epístola va a ser la de explicar la relación entre el antiguo pacto hecho con el pueblo de Israel por Dios y el nuevo pacto en Jesucristo. Como también hemos dicho, sabemos por el libro de los Hechos que en las primeras décadas de la iglesia cristiana, los creyentes, que inicialmente todos eran hebreos, seguían asistiendo al templo como su lugar de cultos, al templo judío de Jerusalén. Aún en fechas bastante tardías, unas décadas después, el apóstol Pablo seguía, cuando estaba en Jerusalén, automáticamente iba al templo. No se nos dice en el Nuevo Testamento qué es lo que los apóstoles y los demás creyentes opinaban de los ritos del templo en aquellos momentos. Quizás algunos de ellos pensaban que los sacrificios del templo eran una especie de recuerdo del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero es el autor de Hebreos el que va más lejos, que comprende que estas ceremonias y ritos del templo ya están caducos, que no tienen sentido ya. Y que de hecho están ya a punto de desaparecer porque ya no sirven en los propósitos de Dios. Capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, Dios ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pero esto dicho, aun reconociendo que el antiguo pacto ya no vale, el autor de Hebreos nos indicará con mucha claridad que esto no quiere decir que los creyentes cristianos podamos menospreciar o prescindir de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Al contrario, existe precisamente esta relación como de sombra a realidad entre el Antiguo Pacto y el Nuevo. Y el Antiguo Pacto nos ayuda a entender el Nuevo. Porque el Antiguo Pacto se expresa de una forma muy gráfica. Se expresa en términos de sacrificios de animales, de sacerdotes, de todo un edificio que es el tabernáculo. Y todos estos detalles visibles, palpables, si bien no tienen valor intrínseco en sí, ya que ha llegado la realidad, sin embargo nos ayudan a entender esta realidad espiritual que ahora ya nos ha llegado. Por lo tanto, no es ningún accidente que la Epístola a los Hebreos empiece con esta afirmación que Dios mediante empezaremos a estudiar la semana que viene, esta afirmación hermosa y gloriosa acerca de cómo Dios siempre ha hablado, y ha hablado en el pasado a través de los profetas, pero ahora ha venido la palabra más perfecta a través del Señor Jesucristo. Jesucristo, pues, nos trae el mensaje definitivo, pero esto no implica que en el pasado el mensaje de los profetas no tuviese su validez, porque también los profetas hablaban de parte de Dios y, por lo tanto, su mensaje sigue teniendo valor, porque en el fondo el Evangelio siempre ha sido el mismo. Las formas en las que se ha manifestado han variado, pero la esencia es igual. Por lo tanto, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento de pacto, de ritos, de ceremonias, de sacrificios, de sacerdocio, todo este cuerpo de enseñanza es importante para los creyentes cristianos, por cuanto a través de ella podemos llegar a entender mejor el alcance de lo que Jesucristo ha hecho, de lo que Él ha hecho como Cordero de Dios ofrecido como sacrificio, de lo que Él hace ahora como sumo sacerdote y mediador nuestro ante el Padre. El punto de contraste es importante porque nos ayuda a comprender. Pero también el Antiguo Testamento, citado constantemente en Hebreos, nos enseña no solamente acerca de la doctrina cristiana, sino también acerca de la vivencia cristiana. Incluso estos avisos solemnes, el autor los arraiga en el Antiguo Testamento. Y su punto de referencia, aún allí, sigue siendo el Antiguo Testamento. Y por lo tanto nos va a hablar mucho de Israel en su experiencia al salir de Egipto e ir camino a la tierra prometida. Lo que pasó a Israel en el desierto, como no entraron muchos, la gran mayoría, en la tierra prometida por su incredulidad, como muchos de ellos fueron castigados por su idolatría, y todo esto lo va a utilizar para avisarnos, o va a utilizar ejemplos sacados de la experiencia de los patriarcas, por ejemplo, el de Esaú. El hecho de que Esaú, por haber menospreciado su herencia espiritual, llegó a una situación en la que se encontró que era imposible su arrepentimiento. Y para abundar un poco más en lo que he dicho de la seriedad de estos avisos, el autor de Hebreos va a utilizar este ejemplo de Esaú para avisarnos a nosotros de que la razón principal por la que cuando Dios nos habla debemos corresponder y contestar y reaccionar ahora, enseguida, de inmediato, no es porque si no obedecemos ahora, al salir de aquí, nos puede atropellar un coche. Aunque esto es posible también, pero esta no es la razón principal. Ni porque Dios jamás vaya a volver a hablarnos. La razón por la que debemos responder enseguida cuando Dios nos habla es porque en la medida en la que no respondemos, empezamos a seguir un camino de endurecimiento propio por el cual finalmente podemos incapacitarnos a nosotros mismos de jamás poder arrepentirnos y escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y este es un aviso tremendamente serio que el autor da a sus lectores, y creo que en cuanto a nuestra iglesia es un aviso tremendamente necesario. Si cuando el Señor nos habla a través de la predicación de la palabra, muchos miembros de la iglesia me han dicho, nuestro problema es que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Si esto es cierto, pues entonces estamos ante exactamente el mismo peligro que los lectores de Hebreos. Porque en la medida en la que permitimos que el mensaje nos entre por un oído y nos salga por el otro, nos vamos paulatinamente incapacitándonos para poder responder ante el mensaje de Dios. Y una de las situaciones espirituales más graves que se puede dar en la vida de un creyente es cuando, por su propio endurecimiento, ya el Señor no tiene forma de alcanzarle. Y lo digo con reverencia, aunque el mismo Señor Jesucristo en persona apareciese para predicarle, por este endurecimiento no respondería. Y puede darse el caso en una persona que sigue manteniendo que es creyente en el Señor Jesucristo. Por lo cual descubrimos vez tras vez en Hebreos, hoy, si oyereis su voz, no os endurezcáis. Mirad a Israel, considerad a Esaú. Sí, el Antiguo Testamento es de tremenda importancia para nosotros porque nos ilustra las realidades gloriosas del Evangelio y también porque nos avisa solemnemente en cuanto a los peligros espirituales que el diablo coloca delante de nosotros en nuestro caminar cristiano. Ya he dicho que, por supuesto, vamos a descubrir muchas otras finalidades, quizás más pequeñas, pero creo que estas son las principales. Antes de acabar hoy, unas palabras solamente acerca de la estructura de Hebreos. Como acabo de decir, el autor de Hebreos nos va a exponer la naturaleza definitiva y real de la fe cristiana como fe final y completa, en contraste con el judaísmo, que era sombra y anticipo de esta revelación más completa. Y ya que la fe cristiana consiste en una fe depositada en Jesucristo, en la persona y obra de Jesucristo, Pues por lo tanto, la exposición del autor de Hebreos, como también hemos dicho, va a ser la de demostrar la superioridad de Cristo sobre el sistema antiguo. En primer lugar, va a demostrar la superioridad de Cristo por encima de los ángeles. De hecho, como consecuencia, tendremos una enseñanza magnífica acerca de la divinidad de Jesucristo. Pero este énfasis sobre la divinidad de Jesucristo casi es accidental en cuanto al propósito del autor. Su propósito es el de demostrar la superioridad de Jesucristo por encima de los ángeles, ya que los judíos de su día creían que el Antiguo Testamento había sido dado por Dios a través de ángeles. Y por lo tanto, el autor de Hebreos va a decir, nuestro evangelio, que no es diferente del anterior, pero sí lleva el anterior a un nivel espiritual. Nuestro evangelio no nos ha llegado a través de ángeles, sino a través de Jesucristo. Y Jesucristo no es inferior a los ángeles, sino superior, porque Jesucristo es el mismo Hijo de Dios. Y una de sus conclusiones en cuanto a este punto va a ser que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la palabra del Antiguo Testamento, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual ha sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo mismo? Así que, en primer lugar, nos va a estar hablando de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Luego, en segundo lugar, hablará de la superioridad de Jesucristo sobre Moisés. En tercer lugar, de la superioridad de Jesucristo sobre el sacerdocio aarónico, del orden de Aarón. Luego, la superioridad de Jesucristo con respecto a los sacrificios animales del Antiguo Testamento. De hecho, el grueso de la epístola va a recaer sobre estos últimos dos puntos. Jesucristo es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento y a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y en esto vamos a descubrir que Hebreos nos ofrece un enfoque único en el Nuevo Testamento. Porque si bien es cierto que algunos de los detalles de estas dos ideas los podemos encontrar en alguna frase de otras de las epístolas, en ningún lugar de la Biblia, excepto en Hebreos, se expone para nosotros en claridad y de una forma sistemática esta idea de Jesucristo como nuestro sacerdote y sacrificio perfectos y superiores, y su relación con el sacerdocio y los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesucristo se nos manifiesta como el mediador del nuevo pacto, aquel que es a la vez el sacrificio supremo por los pecados y el sumo sacerdote que ofrece este sacrificio. Y como sumo sacerdote, él no solo atraviesa el velo, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, a fin de ofrecer este sacrificio, sino que forja una entrada más allá del velo para que todos los creyentes en él puedan también pasar directa e íntimamente a la presencia de Dios. Entonces, más explícitamente, yo creo que podríamos dividir el contenido de Hebreos según la estructura siguiente. En primer lugar, podemos señalar que la epístola se divide en dos partes principales. La primera parte, que es la más extensa, ocupa los primeros 10 capítulos y nos habla precisamente de este tema de la superioridad de Jesucristo. La segunda parte es más corta, los 3 últimos capítulos, y consiste en unas exhortaciones en cuanto a nuestra vivencia de la vida cristiana a la luz de la superioridad de Cristo expuesta en la primera parte. Y siguiendo lo que acabo de decir, dentro de esta primera parte podemos decir que en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 18, se nos hablará de la superioridad de la palabra y de la persona de Jesucristo con respecto a la palabra de los ángeles y los mismos ángeles. O sea, es la palabra y la persona de Jesucristo con respecto a la de los ángeles. Luego, en los capítulos del 3:1 al 4:13, nos hablará de la superioridad del reposo de Jesucristo con respecto al reposo de Moisés y Josué. Por reposo, entiéndase, entrada en la tierra prometida, con todo lo que esto tiene de simbolismo para nosotros como creyentes también. Luego, en tercer lugar, en esta primera parte, desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 28, nos hablará de la superioridad del sacerdocio de Jesucristo con respecto al sacerdocio de Aarón. Y en cuarto lugar, el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 39, nos hablará de la superioridad del nuevo pacto de Jesucristo en contraste con el antiguo pacto con el pueblo de Israel. He de decir que quizás con el paso del estudio tengamos que modificar en algo esta estructura, pero al menos que sirva como punto de partida. Y lo curioso es que dentro de cada una de estas secciones vamos a ver que el autor aprovecha su enseñanza para incluir uno de estos avisos solemnes. En cuanto a la primera, el primer subapartado, o sea, la parte que habla de la superioridad de la palabra y persona de Jesucristo, este aviso se encuentra en el capítulo 2, versículos 1 a 4. El segundo aviso, que cae en medio de la enseñanza acerca de la superioridad del reposo de Jesucristo, nos viene en el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 1. Que tengamos cuidado, no sea que dejemos de entrar en este reposo. El tercer aviso, en torno a la superioridad del sacerdocio de Jesucristo, llega en el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 12. Y el cuarto aviso solemne, en torno a la superioridad del nuevo pacto, lo vamos a encontrar en el capítulo 10, versículos 26 a 39, es decir, justo al final de esa sección. En cuanto a la segunda parte, los últimos 3 capítulos que he dicho que son de exhortación, por supuesto, el gran tema de los capítulos 11 y 12 va a ser el tema de la fe y la perseverancia. A la luz de todo lo enseñado, pues lo que necesitamos es fe y es seguir adelante en nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Los capítulos 11 y 12, y aquí también hay un aviso solemne. La última parte del capítulo 12, desde el versículo 15 hasta el 29. Y luego el capítulo 13 consiste de una manera muy parecida a las epístolas de Pablo, consiste en exhortaciones diversas sobre la vida cristiana y especialmente en torno al amor que tiene que existir entre los creyentes. Así pues, que esta estructura o este bosquejo del contenido sirva, al menos provisionalmente, como marco para el estudio del texto que empezaremos, Dios mediante, la semana que viene. ¿Hay alguna pregunta o comentario, aportación vuestra?